Qué bueno que podemos estar en esta mañana para reunirnos y ser instruidos por Dios a través de su palabra. Bienvenidos los que pudimos llegar en este día. Tengan su Biblia abierta en 1 Corintios 3, que en esta mañana vamos a estar usando allí. Y solamente vamos a mirar el versículo 1 y 2, que creo, al estudiar toda la carta, este es el punto central que mueve toda la carta de Corintios, tanto la primera como la segunda. Y si Dios nos permite, no sabemos cuánto tiempo, pero vamos a detenernos en primera a los Corintios para recorrerla toda la carta, no versículo tras versículo, pero sí hay algunas lecciones que necesitamos aprender. Y todo esto surge a raíz de las ideas que a veces tenemos equivocadas. Pensamos que la iglesia en este día o en estos días está muy mal, la iglesia, y en verdad sí tiene problemas, pero pensamos que la iglesia primitiva, o sea los primeros 100 años de la iglesia, pensamos que en esa época la iglesia era el ideal, el ejemplo que debemos emular o seguir. Es el ejemplo. Pero nada está más lejos de la verdad. No es el modelo para seguir. De hecho, vamos a mirar en esta mañana que siempre ha habido debilidades dentro de la iglesia. Miren el versículo 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ahora, este grupo de creyentes tenían una idea muy equivocada. Miren el capítulo 1, versículo 5 y 6. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia, esta congregación en la ciudad de Corinto, pensaba que tenía todo. Tenía todo el conocimiento, toda la sabiduría. De hecho, el capítulo 1 y el capítulo 2 trata sobre esto. Está corrigiendo el apóstol Pablo el concepto equivocado que pensaban ellos. Tenían toda la sabiduría. El verso 7 dice que tenían todos los dones. Y vamos a llegar al capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de la misma carta. Y Pablo tiene que corregir también esto porque están equivocados, están haciendo cosas fuera de orden. Y todo se debe precisamente a la inmadurez espiritual. Y esa inmadurez los ha llevado a descuidar el trabajo que están haciendo también en la iglesia, los que sirven dentro de la iglesia, los creyentes, están haciendo mal el trabajo por precisamente su inmadurez. Y miren el capítulo 3. Una de las manifestaciones de su inmadurez es como hablan, dice el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablos y qué es Apolos? ¿Qué son este tipo de personajes? O sea, dentro de la congregación estaba generando divisiones. Cada quien tenía un líder que querían seguir, su forma elocuente de Apolos, de cómo hablaba, querían seguirlo a él. Pablo era muy torpe cómo hablaba, Pedro, el apóstol, al cual el Señor se manifestó varias ocasiones. O sea, tenían en la congregación grupitos, camarillas que se habían formado siguiendo un líder. Ahora, todo esto estaba creando un desorden en el servicio. Y por eso la amonestación del capítulo 3, versículo 10, la última parte: y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tengan cuidado cómo están haciendo las cosas. No sean descuidados e irresponsables en el servicio que están haciendo a Dios. Y los llama la atención a ellos y les dice: tengan cuidado, porque no piensen que no van a ser responsables un día delante de Dios por lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Dice el versículo 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Hay recompensa y hay pérdida. Entonces, tengan cuidado lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. O sea, el servicio que hacemos a Dios debe de ser muy cuidadosamente planeado, hecho con el motivo correcto, porque un día dice que vamos a responder eso delante de Dios. El servicio. Y ese es el tema que en esta mañana vamos a estar hablando: recompensas del servicio. Algunos lo han tratado de hacer a un lado, pero cuando usted mira en la Escritura, hay muchas partes en ella. El mismo Señor, vamos a mirar algunos pasajes que nos hablan de ello. Hay recompensas. Aun cuando se llegue al final, dice el Señor que alguno les va a decir, cuando mueren y llegan delante de Dios, les va a decir: bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y a los otros les va a decir: apartaos de mí, malditos, no los conozco, vayan al infierno que está preparado para Satanás y sus demonios, sus ángeles. Entonces, si hay recompensas, si hay premio o recompensa, no como un salario, pero sí como un regalo que Dios nos da. Por eso debemos de ser muy cuidadosos cuando servimos. Esto va especialmente para los que ya están en la iglesia, ya están participando en la iglesia, y para aquellos que están y no están haciendo nada también dentro de la iglesia. Y como una forma de introducir el mensaje, veamos aquí algunas cosas. Dice el versículo 10: cuidando de cómo edificar, cada uno mire. Ahora, esta frase es una llamada de atención. Mira lo que estás haciendo, pero mira cómo lo estás haciendo. Cuidado cómo lo estás haciendo. No seas irresponsable o descuidado en tomar cuidado de cada detalle del trabajo que estás haciendo para Dios. Mire cada uno cómo está edificando. Es una llamada de atención. El versículo 12 y 13: cuidado con los materiales que vas a usar en la edificación. Mire el 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Se dividen en dos clases los materiales. El 13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué tipo de materiales? Dice: cuidado con los recursos, los medios, los materiales que vas a usar para edificar. Si usas oro, piedras preciosas, plata, oye, el fuego lo va a resistir. Son metales que son resistentes al fuego. Pero si usas heno, madera, hojarasca, son materiales inflamables. Se van a quemar. Cuidado qué materiales estás usando para edificar. 3, el versículo 15. Si tienes cuidado o eres descuidado, dice, se va a quemar. El 14 dice, recibirá recompensa. El 15 dice, sufrirá pérdida. Entonces, es muy importante lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es muy importante lo que hacemos y cómo lo hacemos también. Digo, hemos, a través de los años, visto cuán irresponsables son muchos dentro de las iglesias, los que participan, los que colaboran, y debido a ello hay un desorden garrafal dentro de las congregaciones, precisamente por el descuido en el servicio. Ellos se creían muy sabios, pero su madurez era muy obvia por lo que leímos, y ellos ignoraban muchas cosas para hacer el servicio a Dios. Entonces vamos a mirar en esta mañana el enfoque bíblico de las recompensas del servicio. ¿Cómo se hace el servicio para Dios? ¿Cómo se debe de hacer? En primer lugar, vamos a mirar, la mayor parte de las recompensas se reciben en el cielo, no en la tierra. Aquí comenzamos con el primer problema, porque la mayoría queremos recompensas aquí en la tierra. Hay dentro de las congregaciones cosas que se han creado para comités en algunos lados, para dar reconocimiento, porque si no se les dice una palabra de estímulo, dicen, pues es que nadie mira mi trabajo que estoy haciendo. Nadie mira lo que estoy haciendo. Mira cómo sufro, cómo me maltratan, cómo me esfuerzo, cómo me canso en lo que hago, pero parece que nadie lo nota. Ahora, no nos equivoquemos. Sí ayuda. No me malentienda. Aún en el mundo hay y se ofrecen ciertas recompensas a las personas. Hay el premio Nobel de la Paz, hay los galardones a los militares, que se les dan una medalla por su valentía, la medalla de honor. Hay varias cosas que se dan, mi hermano, pero cuando se trata de Dios, Dios reserva el honor especial para aquel día. Para aquel día. Mire lo que dice aquí la escritura que tenemos, el 13 y 14, las frases que encontramos aquí. Recibirá, habla en el futuro. 14, lo que habla de eso, pero mira el 13, la obra de cada uno se hará en el futuro, se hará manifiesta, porque el día también en el futuro la declarará, por el fuego será probada. La última parte, el fuego la probará. Todo habla de un futuro. Las recompensas, la mayoría, se dan en el cielo, no en la tierra. ¿Cómo queremos nosotros nuestras recompensas por el servicio? Obviamente que quisiéramos aquí en la tierra. Y sí, algunas veces, no debemos de ocultar, hay algunas ocasiones que Dios lo hace, pero la mayoría son en el cielo. Mire el capítulo 11 de Hebreos, ahí adelante de Corintios 11, versículo 36. Está hablando de los hombres. Es la galería de los héroes de la fe, como dicen. el salón de la fama, dice el mundo. El 36, otros, ya mencionó a muchos, pero dice aquí otros, estos no tienen su nombre, otros que fueron desconocidos o pasados por alto su nombre, como dice el mundo, un don nadie. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Estos cristianos fueron apedreados, fueron aserrados con el serrucho eléctrico. Bueno, no habían esos días, pero los despedazaron vivos, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. No merecía el mundo tener ese tipo de hombres santos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y mire la frase: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, mire esa nota, no recibieron lo que se les prometió. No recibieron lo que se les había prometido, porque todo está reservado para aquel día, dice el último versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Un día llegará cuando toda la iglesia, todos los redimidos, mártires y no mártires, todos los fieles, todos los redimidos en Cristo, ese día estaremos delante de nuestro Dios. Mucho se les prometió. Si usted mira los del Antiguo Testamento, como se menciona aquí en Hebreos, no recibieron lo prometido. Pero hay los conceptos equivocados, los que vienen a las congregaciones, dan dinero y tienen ya una idea preconcebida. Nosotros no hacemos, la Iglesia Católica acostumbra regularmente a hacer esto. ¿Quién de la Iglesia quiere donar $20,000? Vamos a poner su nombre en el edificio ahí afuera. Por eso va usted a una congregación católica y tiene en el edificio el nombre o el apellido de la persona, porque anhelan un reconocimiento aquí en la tierra. Nosotros, la iglesia, se ha sido afectada por algunos que han mal interpretado, como los corintios, también algunas doctrinas. Los que vienen a la iglesia con esa idea preconcebida, equivocada, vienen y dan su dinero y dicen, bueno, yo creo que al dar Dios me va a bendecir, cuanto más doy Dios me va a bendecir. Bueno, algunas veces Dios lo ha hecho, pero no siempre es así. Antes había un canto por ahí que cantaban en la iglesia cuando recogían las ofrendas: si tú das un centavo, el Señor te da dos. O diríamos un dólar y el Señor te da dos. Bueno, a veces damos uno y nos quedamos sin nada. No, nunca nos... O sea, no tenemos esa recompensa aparente, temporal, que estamos buscando, porque esas ideas ya son preconcebidas. O siempre que haga el bien... A mí me gusta ayudar al necesitado. Y si yo hago el bien, me va a ir bien. Bueno, déjeme corregirle esa idea equivocada. A veces usted va a hacer bien y le va a ir mal. Pero esta es la regla que el mundo ha usado y se ha introducido en la iglesia, pensando y viviendo de acuerdo a esta regla. Yo hago el bien porque si lo hago me va a ir bien. Hermano, usted mire pasajes en la Biblia, hombres que hicieron el bien y que recibieron mal. La típica historia de José, dicen que se cree que pasó 17 años en la cárcel y lo acusaron de abuso sexual. 17 años en la cárcel, Y él no hizo nada malo. Él huyó porque la mujer, la esposa de este hombre, quería seducir al joven José. Y él huyó y, por haber hecho el bien, fue a terminar en la cárcel. Pero tiene que conocer toda la historia, porque el plan entretejido de Dios tenía un propósito, y un buen plan, nuestro Dios. Muchos hombres en la Biblia hicieron el bien. Jeremías dice: cada vez que abro mi boca es para oprobio. Cada vez que Jeremías predicaba, cada vez que este profeta hablaba la palabra de Dios, siempre traía cosas contra él. Pobre hombre. Bueno, nosotros lo miramos de esa manera, una pérdida de este hombre. Dios le dijo: no te cases. Se casó, se quedó célibe este hombre. Y a cambio de toda esta obra, su vida haciendo el bien, recibió mal. Entonces, tengamos cuidado. La mayoría de las recompensas por nuestro servicio nos esperan en la eternidad. Nos esperan allá. Aquí son muy, muy limitadas, porque Dios lo tiene reservado para aquel día, como dice aquí la Escritura. El problema es que nosotros queremos resultados inmediatos. Vivimos en la época de todo rápido. Voy a servir. ¿Me va mal? No, ya no sirvo. No conviene. O sea, queremos resultados prácticos, inmediatos. El Señor dice: espera, llegará el día cuando Dios va a revelar todo lo que has hecho aquí en la tierra. Por lo pronto, dice Gálatas 6, no nos cansemos de hacer el bien. Y el mayor bien que podemos hacer los que conocemos la palabra es anunciar el evangelio a los que no conocen de Cristo. Ese es el mayor bien que podemos hacer. Mire aquí el 11, si no han perdido, en Hebreos 11, mire el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Nomás lo miraban de lejos. La versión antigua dice: saludándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Está hablando de Sara y de Abraham. Hubo promesas, pero todo esperaba para el futuro. Mi hermano, ya llegará el día cuando su trabajo, su servicio, será probado por el Señor. Aquí no. Hablando del dinero, dijo el Señor Jesucristo que aquí hay orín y la polilla corrompe los dólares. Así que no guarde tantos dólares ahí debajo del colchón. Se echan a perder mucho. Mejor, dijo él, hagan tesoros en el cielo. Allí no hay ladrones que te van a robar. Procura pensar en el cielo. Siempre debe ser nuestro enfoque. Entonces, aquí los dólares, digo, se van a echar a perder. Aquí sirves y realmente muy poco. A veces los resultados, dices, ¿para qué hago esto? Bueno, el apóstol San Pablo en Corintios, capítulo 15, en esta carta, versículo 58, dice, bueno, si quiere mírelo ahí para que lo leamos tal como está escrito, primera de Corintios, en la carta que estamos usando en esta mañana. El último versículo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahora, mire qué importante es el conocimiento. Cuando entendemos bien la doctrina, dice Pablo a los Corintios, miren, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque aparentemente aquí en la tierra no se miran los resultados, el trabajo que hacemos no es en vano. No es en vano el trabajo que estamos haciendo. Así que, mi hermano, tienes que esperar hasta aquel día. Espérate. Volvamos a Corintios, donde estamos en el capítulo 4. Estábamos en el 3. Ahora mire el capítulo 4. Dice el apóstol Pablo, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Espérate hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, hasta entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Espérate. Va a llegar el día cuando Dios va a aclarar todo ese tipo de cosas, las intenciones, las motivaciones que tenemos, porque a veces son todas distorsionadas, equivocadas, las motivaciones que tenemos cuando servimos a Dios. Dios se reserva entonces para aquel día. Número dos, primero hemos visto la mayor parte de las recompensas se reciben en el cielo. Número dos, todas las recompensas se basan en la calidad, no en la cantidad. Ahora, esto es muy importante porque a los humanos nos impresiona el tamaño, el volumen, el ruido y los números. Yo como pastor a veces hablo con otros pastores y casi la plática que no puede faltar es, oye, ¿cuánta gente tienes en la iglesia? Y si usted les dice, no, pues hay como... Ellos luego dicen, quieren, si usted tiene 50, no, pues yo hay como 80. Bueno, sin contar los niños. Ya con niños son como 100. Y con las visitas, pues más o menos hay como 120, 150 cada uno. Le van estirando más. O sea, los números son muy importantes para el mundo. El volumen. Usted mira un predicador en la televisión que tiene un estadio lleno de 20,000 personas, como hablaba un día de estos con alguien así, 20,000 personas. Y hasta la gente se siente orgullosa. Oh, yo pertenezco a esa iglesia, yo voy a esa. Tenemos muchos programas, aunque no hace nada a esta persona, pero dice que tenemos. Mi pastor sale en la televisión. O sea, la impresión en el mundo es números. ¿Cuántas organizaciones les gusta contar y llevar su lista? En el año 2013 se bautizaron en la iglesia 20. Llevan su número ahí. Cuando llegan después de 25 años en el ministerio, dicen, yo he bautizado como 5,000. Pero, bueno, eso es los ojos de los hombres. No sé cuántos están escritos en el libro de Dios. Están escritos aquí en los libros de los hombres. Pero, ¿cuántos están escritos en el libro de Dios? Por eso debemos de ser muy cuidadosos en esto. La calidad es lo importante. Dios va a juzgar la calidad del trabajo que estás haciendo para Dios. Si estás hablando de números, deja que mejor haga Dios las cuentas. Dice Hechos 2, el Señor añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos. Mi responsabilidad es enseñar adecuada y correctamente presentar el mensaje del Evangelio. No estoy tratando de persuadir, dice Pablo aquí en Corintios. Miren el capítulo 1. Capítulo 1. Catorce. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Ve? Sigamos leyendo el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Mire el método que Dios usa: la locura de la predicación. El 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mi hermano, no estamos tratando de hacer la obra de los hombres, dice el 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo está corrigiendo este concepto equivocado de los corintios. Pensaban, porque es una cultura griega, los corintios, toda la cultura griega, y en esa época lo que predominaba era precisamente esa cultura. Y los griegos siempre han sido soberbios, creyendo que ahí está toda la fuente de la sabiduría. Y Pablo dice, yo no vine con palabras de humana sabiduría. Yo predico a Cristo y a este crucificado, y Dios le plació salvar a los hombres por la locura de esta predicación. Entonces, es muy importante, los que estamos sirviendo a Dios, cómo estamos haciendo las cosas. Muy importante. Cuando Dios recompensa a sus siervos, o sea, a los que sirven, se basará en la calidad. Mi hermano, Dios está mirando los motivos. Usted mira siempre lo externo. Dios mira tu corazón. ¿Qué motivaciones tienes para hacer lo que haces para Dios? ¿Qué motivaciones tienes para hacer lo que estás haciendo para Dios? Porque puede ser la motivación, siempre viene el servicio, viene afectado de alguna manera con el mal. La mayoría. Es por eso que Dios nos dice aquí en su palabra, la calidad. Dice, el fuego la probará. En nuestro texto, 1 Corintios 3, el fuego la probará. El versículo que estamos considerando, versículo 13, la última parte. Si es heno o jarasca o madera, o es oro, plata o piedras preciosas, bueno, deja que el fuego lo pruebe. Deja que Dios haga la distinción correcta. ¿Qué tipo de material se está usando? El fuego la probará, no la cantidad. Porque, mi hermano, aquí en la tierra hay mucho cosas religiosas. Muchas cosas religiosas. Mire lo que dice Mateo capítulo 7. Lo que dijo el Señor Jesucristo. Aquí Él está haciendo la separación correcta. ¿Sí lo tiene? Miren el verso 21 en adelante. Escuche bien cada frase. Es muy importante para usted, dice. No todo el que me dice. Hay muchos que dicen, pero no todo el que me dice. Mire el vocabulario religioso. El vocabulario religioso consiste precisamente en adoptar términos comunes que se usan dentro de una iglesia. Me escuchan que yo digo hermano, usted escucha a otro que dice hermano, y alguien viene por primera iglesia y le gusta y sigue viniendo aquí y al rato ya le dicen hermano, él dice hermano a otros, y ya piensa que son hermanos, y todos somos de una familia, y todo. Si está escuchando constantemente el Evangelio y no responde adecuadamente a él, puede adoptar un estilo de vida religioso sin ser creyente todavía. Por eso el 21, Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no todos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar con Dios, el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora anota el 22, muchos, la mayoría, es una multitud, dice, muchos me dirán en aquel día. Otra vez el vocabulario que adoptaron aquí en la tierra lo quieren usar en el cielo. El vocabulario que usaron aquí dentro de las congregaciones, cuando llegan delante de Dios, dice Cristo, lo van a querer usar como un argumento para justificarse delante de Dios. Y van a decir, Señor, Señor, mira lo que hicimos. Mire, estos hicieron tres cosas. Si lo tiene allí, dice, profetizamos en tu nombre. Bueno, hace 25 años atrás, había pastores, ancianos, diáconos dentro de la iglesia. En el presente, 25 años atrás hablando, comenzaron a surgir a la luz de un hombre que comenzó un movimiento, y ahora hay un concilio apostólico. Ya ser pastor no significa nada, es un título muy bajo. Ahora están surgiendo los profetas, apóstoles, y como dice aquí el texto, profetizamos en tu nombre. Ahorita usted está mirando en la televisión, en la radio, varios grupos, ahí viene el profeta, persínese, porque él sí va a hablar la verdad. El pastor por allá lo sientan y viene el profeta, o a veces no viene el profeta, viene la profetisa. Cuidado con las mujeres, pasa adelante la profetisa y comienza a hablar sabiduría, y todos allá en el auditorio aplaudiendo y sorprendidos y hasta asombrados. Esta sí es una santa, porque es profetisa. Bueno, dice el Señor, van a decir aquel día, profetizamos en tu nombre. Otra cosa que hicieron, dice, echaron fuera demonios, dice el 22. Demonios. Ahorita como que ya se calmó un poquito eso, pero en años pasados, demonios y demonios y puro demonio. Que hay una iglesia en Orange County que hacen mucho eso, no sé ahora si seguirán, pero yo creo sí. Va la gente ahí, hay mujeres vestidas de blanco con sus mantas, las quitaron de su cama supongo, no sé, o son especiales mantas santificadas, y pasa la gente. Y hay otras que traen su charola ahí y las hacen que vomiten a las personas para que saquen el demonio. Y luego les ponen la mano en la frente y se caen. Bueno, ya hay guaruras atrás para detenerlos ahí. Demonios, demonios y por todos lados demonios. Bueno, estos son especialistas, se echan fuera demonios. Pero cuando lleguen delante del Señor, a ver qué dice él. Otra cosa dice que hace la gente, aparte de echar fuera demonios, hicimos muchos milagros, dice el 22. Muchos milagros. Si usted prende la televisión en inglés o en español, todos le dicen eso. Ven para recibir tu milagro. En una revista que agarré en estos días por ahí, en español, que va a haber una conferencia, no sé ni dónde, creo en Miami, y vienen todos los personajes que van a estar ahí. Pero todos esa bola de herejes. Y va a haber una gente, una multitud ahí presente, escuchando todo ese tipo de gente. Toda esta gente habla de milagros. Bueno, hicimos milagros. Déjeme a ver qué dice Cristo. ¿Cuál es su evaluación? Versículo 23. ¿Qué es lo que dice Cristo a estos que profetizaron, que echaron fuera demonios y que hicieron muchos milagros. ¿Qué dice el Señor? Dice, y entonces les declararé, ustedes que profetizaron, que echaron fuera demonios, que hicieron muchos milagros, que tenían buen lenguaje religioso, mire lo que les va a decir: nunca os conocí. O sea, esa gente que está haciendo todas estas cosas en estos días, dice el Señor, para mí son desconocidos. No pertenecen a mi familia, no pertenecen a mi iglesia, no pertenecen a mi reino, está diciendo Cristo. Son desconocidos. Nunca los conocí. Bueno, esta gente desconocida les va a decir: apartaos de mí, hacedores, no de milagros, sino hacedores de maldad. Mi hermano, Dios va a evaluar y a examinar cada cosa que hacemos, la calidad. ¿Está de acuerdo lo que hacemos a la luz de la Escritura? ¿Está de acuerdo a lo que dice la Escritura? Por eso debe tener mucho cuidado a quien escucha. No porque alguien viene con la Biblia, quien quiera que sea, tiene que estudiar usted la Biblia cuidadosamente para ver si no el que está ahí tratando lo está arrastrando a la condenación. ¿Se recuerda lo que Cristo dijo en Mateo 23? ¿Por qué no lo busca? Ahí estamos en el Evangelio 23:15, el versículo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Son maestros de Biblia estos que Cristo está señalando, escribas y fariseos. Porque recorréis mar y tierra. Son buenos misioneros para hacer un prosélito, o sea, para meterlo a su religión. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Son misioneros, tienen un plan, tenían un plan muy grande, misionero, haciendo prosélitos, o sea, quiere decir metiéndolos, sacándolos de la religión, trayéndolos a mi religión. Estos estaban totalmente errados. Por eso, mi hermano, lo que estamos haciendo debe de ser muy cuidadoso. Lo que hace, cómo lo hace y el motivo por lo que lo hace. El fuego lo probará. Dios lo va a evaluar, lo va a examinar, todo lo que está haciendo. Gente desconocida. Mire Mateo 25, estamos en el 23, ahora vaya adelante el 25. Lo que dice Cristo. 11:25-11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Tampoco son conocidos, aunque traigas un lenguaje religioso, no eres conocido. Son gente que conoce. Mire Lucas 13, adelante de Mateo, sigue Marcos y luego Lucas. Lucas 13. Por eso habla de la dificultad para entrar. No cualquiera. Dice 13:22. Lucas tiene 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, no les dijo son pocos o son muchos, más bien les dio una lección. Escuche en adelante: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí los postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Gente desconocida, no tienen parte en el reino de Dios. Sí, hicimos cosas, pero dijo el Señor: no. Dios está observando lo que haces. Dios está observando. Él no se impresiona. Mire Lucas 16, ahí estamos, en 3 al 16. ¿Cómo me ha dado este pasaje para mí? Esto me ha ayudado mucho. Lucas 16, 15. Mire lo que dice. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que los hombres lo reconocen, lo aprueban, lo aplauden delante de los ojos de Dios es abominable. Mire lo que está pasando en Texas. Qué bueno que los pastores se han unido y el gobernador mismo ha ayudado ahí. Ted Cruz, creo, alguien de la política. Están pidiendo ahora, señora lesbiana, porque es lesbiana abiertamente la mujer esta, quiere que todos los pastores, antes de que vengan delante del púlpito para predicar, que lleven sus sermones. La lesbiana quiere examinar qué cosa voy a predicar, qué mensajes mandamos, y mejor, todo ese tipo de cosas. Quieren ver, y especialmente lo que tiene que ver con la sexualidad, para que aceptemos el estilo de vida de esta mujer. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a este tipo de cosas? Bueno, todavía seguimos haciendo lo mismo. Nos llaman intolerantes a los cristianos y aplauden a aquellos que apoyan la agenda homosexual, gays, lesbianas y todo eso. Bueno, para ellos es delante de los hombres, los aplauden. Ellos no son ignorantes, retrógradas. No, estos son gente inteligente, sabia. El mundo lo aplaude, pero delante de los ojos de Dios es una abominación. Señora política, gobernadora o juez, no sé qué seas, eres abominable delante de los ojos de Dios. El mundo lo puede reconocer y aplaudir, pero delante de nuestro Dios, no. Por lo tanto, no olvidemos, Dios está viendo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Déjeme terminar en esta mañana buscando todos, por favor, el Salmo 33, y con ese terminamos. Si quiere ponerse de pie para que descanse un poco, 33, y lo leemos juntos. Versículo 13 al 15, lo leemos unidos. 33, 13, 14 y 15. Leamos con cuidado y con calma, respetando el punto y coma para que que podamos recibir el mensaje de Dios. Dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Él está atento, está poniendo atención en lo que haces. Bien o mal, Dios está poniendo atención en lo que estás haciendo. Oramos. Padre, gracias en esta mañana por la enseñanza de tu palabra. Señor, ayúdanos a que nuestra confianza esté bien firme en ti, Señor. Porque, Padre, nuestra recompensa esperamos cuando estemos contigo, Señor. Mientras que seamos cuidadosos en la calidad del servicio que te ofrecemos, Señor. No un trabajo ordinario estamos haciendo, es un trabajo extraordinario, porque es para ti, Señor. Por eso se demanda cuidado, dedicación, esfuerzo. Señor, calladamente podemos servir. Tal vez los hombres no lo noten o aún no lo reconozcan, pero gracias porque tú estás atento en todo lo que hacemos, Señor. Por eso, Padre, te bendecimos en esta mañana y te damos la adoración en el nombre de Cristo. Bendice tu iglesia en este lugar y que estas enseñanzas, Señor, puedan ayudarnos a entender que todo nuestro trabajo no es en vano. Que no nos cansemos de hacer bien, que sigamos sirviendo, Señor, anunciando tu palabra, anunciando ese poderoso mensaje, mi Dios, porque no es en vano. Vamos a continuar sembrando tu palabra, Señor. En el nombre bendito de Cristo, gracias por este día.